comenzar a desarrollar vigilancia aérea. En un trabajo en conjunto con el gobierno regional, se aprobaron recursos para patrullaje aeromarítimo.
Esperamos prontamente tener inspecciones aéreas, dado que teníamos aprobado un proyecto de fiscalización aérea justamente para abordar la pesca ilegal de embarcaciones de otras regiones que vienen a operar, a hacer actividad extractiva en nuestra región, y por lo tanto es muy importante el resguardo de estos recursos hidrobiológicos que son de suma importancia para la región.
El dirigente de la pesca artesanal, Hernán Machuca, indicó que son cerca de 100 millones de pesos para un plan de vigilancia marítima. Junto a Cerna Pesca, la Armada también activó un plan de fiscalización para impedir que la flota pesquera del Biobío ingrese a extraer recursos a la Araucanía. En Temuco, Biobío, la radio.
7 de la mañana.
La Federación Nacional de Productores de Leche cuestionó el retraso en la aplicación del reglamento de la ley de etiquetado de la leche y advirtió que la norma permanece entrampada en el Ministerio de Salud, lo que impide exigir su cumplimiento en el mercado. Tiene más detalles desde Radio Biobío en Osorno, Eduardo Palacios.
Marcos Winkler, presidente de la Federación de Productores de Leche, señala que la ley fue promulgada para establecer reglas claras de rotulación, incluyendo la obligación de indicar el país de ordeña, la presencia de reconstitución en el producto y el uso correcto de la denominada leche, reservada únicamente para productos provenientes de vacas u otros mamíferos. Sin embargo, afirma que el reglamento que fija la forma en que se debe aplicar la norma, como el tamaño de la letra, ubicación y formato de la información, permanece sin publicarse en el área jurídica del Ministerio de Salud.
Hemos peleado durante años que sea promulgado, digamos, y lamentablemente está entrampado dentro de jurídica del Ministerio de Salud. Por lo tanto, no hemos logrado que ese reglamento finalmente esté a disposición de todos nosotros. Entonces, como Federación Nacional de Productores de Leche, decidimos irnos por una vía del consumidor, donde nosotros expusimos al CERNAC, hicimos un estudio en derecho de cuántos productos no están cumpliendo finalmente con esta ley que está promulgada y que tendría que cumplirse.
El dirigente sostiene que el objetivo es garantizar que los consumidores reciban información clara sobre el origen y composición de los productos lácteos.
Que podamos hacer cumplir la ley para que finalmente el consumidor esté informado y si quiere consumir el producto A o el producto B, lo haga libremente, pero bien informado, no que por algún nombre o algo se equivoque en el producto que está comprando.
En paralelo, el gremio reiteró que el crecimiento de la producción lechera depende de toda la cadena, desde el productor hasta la industria procesadora y comercialización, añadiendo que existe capacidad para aumentar la producción en las zonas pastoriles del país, pero que se requiere mayor capacidad de procesamiento y expansión de mercados. En Osorno, Biobío, la radio.
En Radiograma, todas las voces. En Radiograma, titulares. Es una presentación de Junto a Ads. Este marzo llega con puro buen trato.
A la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, y al interior de una caja fue dejado el cuerpo de una mujer sin vida.
Y que lamentablemente también se halló afuera de mi domicilio, y por lo mismo y por la gravedad del hecho es que hemos pedido celeridad en la investigación, que se despeje todo lo que haya que despejar. No, la verdad es que no había recibido amenazas anteriormente a este hecho.
13 personas fueron asesinadas en un tiroteo en una discoteca en Pudahuel.
Hemos encontrado vainillas, proyectiles también, algunos trozos, fragmentos también balísticos. Efectivamente tenemos evidencia, como les decía, balística al interior, al exterior también de este lugar. Es parte de lo que se está investigando. La hipótesis está totalmente abierta.
Luego del quiebre por la polémica del cable chino y tras la insistencia del presidente Gabriel Boric, el mandatario y José Antonio Kast retomaron el diálogo y se reunieron en el Palacio de la Moneda.
Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido.
Varios temas que él considera relevantes y que estimaba necesario informarme.
Recta final para el cambio de mando esta jornada. Arriba a la Moneda la primera autoridad de José Antonio Kast, el futuro subsecretario del Interior, Máximo Pavés.
El subsecretario entrante pueda echar a andar todos los procedimientos administrativos de su propio gobierno.
El nuevo ciclo político se ha marcado por volver la política a enfocarse en las urgencias de las personas.
Opiniones divididas generó la participación de José Antonio Kast en la cumbre Escudo de las Américas.
Mientras el oficialismo acusó que es una señal preocupante, desde la oposición han valorado su participación en la actividad.
Chile necesita volver a estar presente en los espacios internacionales donde se toman decisiones relevantes para nuestra seguridad.
En su calidad todavía de presidente electo, va en contra de toda una tradición.
La encuesta Academia ubicó al presidente Gabriel Boric como el peor evaluado desde 1990, con una desaprobación del 58%.
Persiste la incertidumbre en torno a la configuración de la futura oposición para el nuevo ciclo político y los eventuales liderazgos.
La ex candidata presidencial Janet Jara confirmó que mantendrá su militancia en el Partido Comunista.
El Frente Amplio y el Partido Comunista no quieren avanzar en una agenda más ruda para combatir la delincuencia.
Evidentemente, desde la centroizquierda aspiramos a volver a ser gobierno. Lo que tiene que existir es el camino hacia una unidad.
En medio de la polémica por el origen de la iniciativa, la bancada de diputados de Renovación Nacional ingresará indicaciones al proyecto de conmutación de penas. Republicanos y la UDI le quitaron prioridad a esta iniciativa.
Y de esa manera nos parece que el proyecto va a circunscribirse al objetivo que realmente tiene.
La tesis de fondo es esa, que los criminales de lesa humanidad se vayan para la casa.
Miles de manifestantes se congregaron a lo largo del país por un nuevo Día Internacional de la Mujer.
Así, el 8M fue el último acto del gobierno de Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda.
Desde el 11 de marzo vamos a mirar esos desafíos desde otra vereda, pero sabemos que estas urgencias trascienden a cualquier administración.
Es un momento de cierre de un gobierno que se autodenominó feminista y que instrumentalizó el feminismo.
Esta jornada será formalizado el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, por cohecho, prevaricación y violación de secreto en el marco del caso Audio.
No veo razones para los efectos de imponer una medida cautelar muy, muy intensa, a menos que en realidad esto sea una manifestación del simple ánimo de venganza.
La venganza no está entre los fundamentos legales.
Tras postergarse por una solicitud de inhabilidad contra la jueza Claudia Aguilera, esta jornada serán formalizados 3 abogados y un funcionario judicial por corrupción al interior de la Fiscalía de Los Ángeles.
Nosotros hemos estado listos para formalizar desde el día 1, digamos, y esto es una solicitud de inhabilidad. La jueza no ha sido inhabilitada aún.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H, vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Qué heavy que ya estemos en cuarto medio.
Cierto, ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es La Paz.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar 2 veces hoy. Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz. Pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada, matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Haz que tu próximo paso profesional cuente. En la Universidad de Alberto Hurtado puedes estudiar full online los magísteres en gobierno, políticas públicas y territorio, en gestión y dirección educacional, en derecho penal y en derecho procesal y litigación. Programas que fortalecen tu empleabilidad y te preparan para un ejercicio profesional en un mundo en constante transformación tecnológica. Súmate a la UAH y aporta a una sociedad más justa. Detalles en uahurtado.cl.
Actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
¿Preparado para vivir una experiencia centrada en ti? En Hyatt Centric Las Condes te recibimos con una estadía hecha a tu medida. Desayuno buffet, sabores franceses en Amandine Bistro, rooftop y el mejor descanso en tu habitación. A paso de los mejores panoramas, gracias a nuestra ubicación estratégica. En todo momento, disfruta la experiencia You Centric. Reserva ya en Hyatt.com.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. Siete de la mañana, 11 minutos.
Bien, seguimos con más informaciones. Le contamos ahora que los abogados defensores de los imputados en el caso de corrupción en la Fiscalía de Los Ángeles ingresaron una solicitud de inhabilidad contra la jueza Claudia Aguilera, por lo que no se pudo llevar adelante la audiencia de formalización este domingo y se retomará durante esta jornada. Tiene más detalles Maricel Venegas de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Tras la solicitud de cautela de garantía ingresada el día viernes por los abogados defensores, este domingo se retomó la jornada de formalización de los 4 imputados en el caso de corrupción judicial en Los Ángeles, jornada que no fue posible de llevar adelante ya que nuevamente los abogados defensores hicieron una solicitud de inhabilidad para la jueza Claudia Aguilera, acción que ya habían realizado en la jornada anterior de control de la detención, ya lo que la magistrada se negó a aceptar. En esta oportunidad, al ser una solicitud a un tribunal de mayor jerarquía, a la Corte de Apelaciones de Concepción, la jueza aceptó esperar la resolución y por tanto no se formalizaron los cargos sobre los imputados. Este lunes 9 de marzo se realizará a las 15 horas una nueva jornada de formalización en la que puede haber un juez o una jueza suplente distinto o tal vez estar la misma magistrada Claudia Aguilera, según explicó la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla, quien dijo que la Fiscalía ha estado preparada desde el día 1 para la formalización.
Esto es una solicitud de inhabilidad. La jueza no ha sido inhabilitada aún, la cual está pendiente ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción.
Existe la posibilidad de que la magistrada Claudia Aguilera no sea inhabilitada, por lo que podría vérsela retomando la audiencia, pero de no ser así, habría otro magistrado que realizaría la formulación de los cargos. Frente a esta posibilidad, el abogado defensor del imputado Nelson Sáez, Marco Montero Cid, dijo que acatarán lo que dicte la Corte.
Si eventualmente la Ilustrísima Corte de Concepción considera de que nosotros, o en mi caso como defensor, mi alegación no está debidamente fundamentada, bueno, tendremos que asumir entonces que la magistrada no estaría inhabilitada.
Cabe destacar que los imputados son las abogadas Andrea Romero y Susana Cortés por asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, acceso indebido a la información y soborno. Patricio Gutiérrez, ex defensor jefe de Los Ángeles, por asociación delictiva, violación de secreto con grave daño a la causa pública, acceso indebido a información, y Nelson Sáez, funcionario judicial, por violación de secreto y cohecho. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 13 minutos.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial declaró desierta la licitación para obras previas del futuro Centro de Justicia que se va a construir en Valdivia.
Desde el gobierno resaltaron la importancia del proyecto que pretende reunir todos los tribunales de la ciudad en un solo edificio. Nicolás Silva nos cuenta más de Radio Bio Bio en Valdivia.
El objetivo es agrupar a los tribunales civiles, laborales y de familia que actualmente están distribuidos en diversos puntos de la ciudad. Para ello, la Corporación Administrativa del Poder Judicial adquirió un predio ubicado en las calles Pérez Rosales con Camilo Enríquez, destinado a la construcción del futuro Centro de Justicia de Valdivia. Pero el proyecto tuvo un duro traspié en su ejecución, ya que la licitación para las obras preliminares se declaró desierta, trabajos que consistían en limpiar el terreno y demoler las estructuras que están presentes en el predio para comenzar a construir el nuevo edificio. La radio intentó obtener una vocería de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pero hasta el momento no ha sido posible dialogar con algún representante. Quien sí se refirió al tema fue el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, resaltando la importancia de contar con un centro de justicia que reúna a varios tribunales de la ciudad.
Sí, me parece importante. Yo creo que así como está esa necesidad, está la necesidad también de una fiscalía también más robusta en infraestructura. Si el Ministerio de Justicia lleva adelante una iniciativa en ese ámbito, me parece que es sumamente positivo que se vayan integrando, que además genera mayores capacidades. Poder judicial me refiero.
De acuerdo al acta que declaró desierta la licitación, y a la cual tuvo acceso la radio, solo una empresa visitó el terreno de construcción y presentó una oferta para hacerse cargo de las faenas. Sin embargo, se verificó que excedía en un 66% el presupuesto oficial de las obras preliminares, por lo que se declaró desierta. Desde la corporación indicaron que la licitación volverá a publicarse el 20 de marzo, buscando continuar con los intentos previos para la construcción del futuro centro de justicia en Valdivia, en la capital de la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. Siete de la mañana, 16 minutos.
Con varias consignas en contra del gobierno saliente y el entrante se desarrolló la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la que continuará este lunes en algunas ciudades del país. Nos cuenta más detalles Macarena Poblete.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, miles de personas recorrieron el centro de Santiago bajo la convocatoria de la coordinadora feminista 8M. Mientras, el Ejecutivo realizaba su propio balance desde el Palacio de la Moneda. La administración de Gabriel Boric reivindicó logros clave como la Ley de Violencia Integral y la Ley Papito Corazón. En este contexto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, subrayó la necesidad de proteger estos avances para garantizar su permanencia tras el cambio de mando.
Nuestro llamado hoy es claro: resguardar lo construido y garantizar la continuidad de las políticas públicas es una obligación del país.
Por su parte, en diálogo con TVN, la propia vocera de gobierno, Camila Vallejo, reconoció que el caso Monsalve fue el momento más complejo de la gestión y que se tuvo que pedir con mayor anterioridad la renuncia del entonces subsecretario. En tanto, la exministra Janet Jara tildó en mesa central de inoportuna la reunión entre Boric y Kast en pleno 8M.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 17 minutos.
Revisemos el informe del tiempo para este día lunes 9 de marzo en la región metropolitana. En Santiago a esta hora hay 13 grados y la máxima llegará a los 30 por la mañana. Nubosidad parcial y en la tarde totalmente despejado. En Rancagua, en tanto, región de O'Higgins, la máxima para este lunes será de 29 grados. Todo el día estará despejado, mientras que en Talca la máxima para hoy será de 30 grados. También estará despejado tanto en la mañana como en la tarde. Mientras que en Chillán, región de Ñuble, despejado por la mañana, nubosidad parcial por la tarde. La máxima para hoy llegará a los 27 grados.
Revisamos también la región del Biobío. En Concepción ya hay 16 grados según la Dirección Meteorológica de Chile. Se espera una máxima de 22. Cielo nublado al menos en la mañana, en la tarde tiende a quedar con nubosidad parcial. En Los Ángeles aumenta un poco más la temperatura. 26 es la máxima que se espera para hoy. Durante la mañana cielo cubierto, en la tarde algo de nubes, y en Lebu 20 grados es la máxima para hoy.
Continuamos en la Araucanía, en Temuco. A esta hora hay 10 grados y la máxima llegará a los 26. Mayormente nubes por la mañana y por la tarde. Sol se espera allí en Temuco, mientras que en Valdivia a esta hora hay 11 grados. La máxima llegará a 22. Gran parte de la jornada estará con nubosidad parcial.
Seguimos más al sur de nuestro país, en la región de Los Lagos. Revisemos Osorno, hay chubascos aislados pronosticados al menos durante toda la mañana y tarde, con una temperatura máxima de 23 grados. Algo similar ocurre en Puerto Montt, aunque llueve con un poco más de intensidad. En la tarde se esperan chubascos débiles. 20 grados es la máxima que se espera para hoy en Puerto Montt.
Continuamos, le contamos ahora que en Ancud gran parte del día estará con precipitaciones, pero una agradable temperatura máxima de 21 grados. En Castro, en tanto, también la máxima llegará a los 21 grados y también durante la mañana y tarde se esperan precipitaciones, mientras que Quellón a esta hora presenta 15 grados, la máxima llegará a 19 y también durante la mañana y tarde estará con precipitaciones.
Rápidamente revisamos la región de Aysén, en Melinca, Lago Verde y Puerto Cisnes. La temperatura para hoy bordea los 18 grados con lluvia débil durante la mañana, pero persistente hasta la noche. También en Coyhaique hay 12 grados a esta hora, la máxima alcanzará los 19 con lluvia todo el día. En la tarde acompañada de viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. Más al sur, en Villa O'Higgins, 16 es la máxima para hoy de temperatura. Estará nublado y con chubascos débiles todo el día. El viento llega en la noche con alta intensidad de hasta 60 kilómetros por hora. Y en la región de Magallanes y la Antártica chilena, Torres del Paine espera hoy 19 grados con lluvia moderada en la mañana y en la tarde probabilidad de tormenta eléctrica. En Puerto Natales, 17 grados, algo de neblina toda la mañana. También en Punta Arenas, neblina, llovizna y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, al menos toda la mañana. En la tarde el viento con algo más de intensidad e incluso acompañado de precipitaciones. 14 es la máxima para hoy en Punta Arenas.
7 de la mañana, 21 minutos.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Samsung A36 en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
7:23 a.m.
El ajuste fiscal comienza a tomar forma en el próximo gobierno. El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, instruyó a los ministerios a aplicar recortes de un 3% en sus presupuestos, en medio de un escenario marcado por bajo crecimiento y presión sobre las cuentas públicas. Conocemos más detalles en el informe de Anita María Rojas.
El equipo económico del presidente electo José Antonio Kast comenzó a delinear sus primeras señales en materia fiscal. A través de un instructivo enviado a los ministros entrantes, el futuro titular de Hacienda, Jorge Quirós, solicitó aplicar una reducción transversal de un 3% de los recursos asignados a cada cartera. La medida se da en un contexto de crecimiento moderado. En los últimos años, la economía chilena ha crecido en torno al 2% anual, mientras que las proyecciones para el próximo año se ubican entre un 2 y 3%. Cifras por debajo del histórico del país. A este escenario se le suma la presión sobre las finanzas públicas y diversos análisis sitúan el déficit fiscal estructural por sobre el 3% del Producto Interno Bruto, mientras la deuda del gobierno central se acerca al 40%. Bajo esa línea, el director general de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile, Francisco Castañeda, advirtió que en carteras de mayor tamaño podrían concentrarse recortes relevantes.
Hay ministerios que pesan más que otros, por ejemplo, salud, educación, trabajo. Solamente el 3% aplicado al presupuesto de estos ministerios explicaría algo así como 1.600, 1.700 millones de dólares.
Con un escenario de crecimiento acotado y cuentas fiscales estrechas, el desafío para el próximo equipo será ordenar las finanzas sin frenar la actividad.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta en 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Siete de la mañana, 7:26.
Bueno, y tras una polémica semana por el avance de la iniciativa, la bancada de diputados de Renovación Nacional presentará durante esta jornada las indicaciones al proyecto de conmutación de penas. En el oficialismo, en tanto, dudan que esto modifique la idea principal. Tiene más detalles Benjamín Brante.
El anuncio de indicaciones por parte de Renovación Nacional al proyecto de conmutación de penas volvió a tensionar el debate político en el Congreso, mientras que por parte de la bancada aseguran que las modificaciones buscan precisamente acotar el alcance de la propuesta y evitar interpretaciones erróneas. Desde el oficialismo advierten que la iniciativa podría abrir la puerta a beneficios para condenados por delitos graves, incluidos crímenes de la dictadura. El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, reconoció que uno de los artículos del texto aprobado en el Senado presenta ambigüedades que podrían dar lugar a interpretaciones erróneas, motivo por el cual su partido propondrá ajustes. El diputado agregó que el objetivo de las modificaciones es limitar el alcance del proyecto y alinearlo con estándares internacionales en materia penitenciaria.
Y por lo mismo vamos a ingresar indicaciones que la ciudadanía van a percibir con mucha claridad y de esa manera nos parece que el proyecto va a circunscribirse al objetivo que realmente tiene.
Desde el oficialismo, en tanto, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, criticó con dureza el contenido del proyecto y apuntó directamente al gobierno de José Antonio Kast. La legisladora sostuvo además que la iniciativa ampliaría excesivamente las causales para cumplir condena en el domicilio, lo que a su juicio podría beneficiar a responsables de delitos extremadamente graves. Fries agregó que, aunque se intentan introducir cambios al proyecto, el objetivo de fondo sería permitir que condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en recintos, como Punta Peuco, puedan acceder a cumplir sus penas fuera de la cárcel.
Por cierto que lo que van a tratar es de arreglarlo, pero la tesis de fondo es esa, que los criminales de lesa humanidad se vayan para la casa.
Las indicaciones anunciadas por Renovación Nacional serán ingresadas durante esta jornada y se espera que reabran la discusión en el Congreso sobre el alcance real del proyecto de conmutación de penas.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. De la mañana, 29 minutos.
El presidente electo José Antonio Kast asistió a la cumbre Chief of the Americas en Miami, donde sostuvo un encuentro con Donald Trump. El saludo entre ambos, que duró cerca de un minuto, fue interpretado como un gesto de respaldo político.
Durante la conversación abordaron principalmente la crisis migratoria venezolana. Este acercamiento marca una diferencia clara respecto a la relación que la administración Trump mantuvo con el gobierno de Gabriel Boric.
La oposición valoró la participación de José Antonio Kast en la cumbre para así fortalecer las relaciones con Estados Unidos, sobre todo luego de la polémica del cable submarino, tal como lo señaló el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum.
Que pudiéramos restablecer nuestras relaciones de amistad con un país amigo, socio, uno de los más importantes comercialmente, y también pudiéramos aclarar polémicas como la del cable submarino.
Pese a ser ubicado en una segunda fila para la fotografía oficial por su condición de presidente aún no en ejercicio, Kast logró estrechar lazos con figuras claves como Javier Milei de Argentina y José Raúl Mulino de Panamá.
Ante esto, el diputado republicano Agustín Romero indicó que estar presente en este tipo de eventos le permite a Chile tener voz y voto en las decisiones que la afectan.
Chile necesita volver a estar presente en los espacios internacionales donde se toman decisiones relevantes para nuestra seguridad, nuestra economía y nuestro futuro. Por eso la participación de José Antonio Kast en esta cumbre es una buena señal.
Una posición mucho más crítica fue la que adoptó el oficialismo. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se calificó de preocupante la actividad internacional del líder republicano, argumentando que aún no cuenta con la proclamación oficial como presidente de la República.
Muy preocupante, la verdad, lo que ha realizado el presidente electo, porque en su calidad todavía de presidente electo va en contra de toda una tradición en materia de política internacional, hace unos días alegada por una visa y hoy día está poniendo en riesgo la paz de nuestro país.
En tanto, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, aseguró que si el presidente electo tiene una condescendencia con la política del mandatario estadounidense, sería bueno que lo sincere y no ir a rendir pleitesía a nadie.
Finalmente, dan cuenta de que aquí el sentido de los republicanos, del sentido del respeto por la estatura del cargo, solo aplicaba para este gobierno, ¿no?
Respecto a la polémica del cable chino, Kast fue tajante al señalar que su prioridad es proteger la visa waiver, beneficio que calificó como único en la región y que no está dispuesto a arriesgar por falta de coordinación diplomática del gobierno saliente.
Siete de la mañana, 32 minutos.
Y en la previa a su investidura presidencial en el Congreso, José Antonio Kast vive sus últimos momentos como presidente electo y se prepara para dejar su militancia en el Partido Republicano antes de asumir la presidencia. Nos cuenta sobre esto Paula Gómez.
El inicio de la era Kast se aproxima. El próximo mandatario entró de lleno a la recta final en su camino a La Moneda, donde tanto él como su equipo se preparan para la ceremonia de investidura este miércoles 11 de marzo en el Congreso Nacional. En la antesala, José Antonio Kast concretará el cese oficial de su militancia en el Partido Republicano. Al respecto, el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, valoró la decisión del presidente electo, recordando que, tal como lo hizo el expresidente Sebastián Sebastián Piñera en 2010, el gesto demuestra un interés superior a cualquier partido o ideología. No obstante, desde la UDI, el diputado Felipe Donoso reconoció que el próximo presidente tendrá como desafío liderar una coalición tensionada en el inicio del nuevo ciclo político.
Así como lo hizo el presidente Piñera renunciando a Renovación Nacional, porque se da una señal de que finalmente van a estar por sobre cualquier interés.
El presidente Kast tiene un gran desafío de liderar a una coalición que está tensionada constantemente hace años.
Con todo, la era Kast comenzará oficialmente a partir de este lunes con el acto de traspaso del actual subsecretario del Interior, Víctor Ramos, a la nueva autoridad, Máximo Pavés, quien será el primero en instalarse en el Palacio Presidencial.
¿Sabes qué? Decidí que voy a dar la PAES otra vez.
¡Qué bueno, mi amor! Así vas a tener la oportunidad de prepararte mejor.
Sí, esta vez quiero llegar con todo y alcanzar mi Prime.
Ten la confianza que en Preuniversitario Pedro de Valdivia acompañamos a los estudiantes con una sólida preparación académica y apoyo constante para que tu hijo o hija cumplan su objetivo. Matricula hoy a tu hijo en Preuniversitario Pedro de Valdivia y ayúdalo a alcanzar su Prime.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto. Porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único. Con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank. Una banca para personas singularmente únicas.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Siete de la mañana, 36 minutos.
Bueno, ya dos días del cambio de mando persisten las dudas sobre cómo trabajará la nueva oposición. Si bien en el cónclave convocado por el gobierno del presidente Gabriel Boric se llamó a actuar con unidad, representantes de los bloques mantienen diversas posturas respecto al rol que emplearán desde el 11 de marzo.
En paralelo, la ex candidata presidencial Janet Jara confirmó que mantendrá su militancia en el Partido Comunista. Nos entrega todos los detalles Juan Oporto Campillay.
A solo días de que el oficialismo se transforme en oposición, la incertidumbre sobre cómo se articularán los bloques políticos de la izquierda y el progresismo persisten frente a la llegada del próximo gobierno de José Antonio Kast. Representantes del oficialismo ya habían insistido tras el cónclave del gobierno de Gabriel Boric en la urgencia de establecer coordinaciones como una futura oposición. Esto ya que durante los 4 años del actual mandato, la relación entre los bloques conformados por el socialismo democrático y el eje Partido Comunista Frente Amplio se han definido por tensiones y diferencias en cuanto a materias políticas y legislativas. legislativas. La conclusión de los representantes era que, independiente de que se configuren una o dos oposiciones, se debe priorizar una coordinación opositora. El diputado Frente Amplista Jaime Sáez aseguró que el rol de la oposición debe adecuarse al sentir mayoritario de la ciudadanía, donde se deben establecer lógicas de caminos con sentido y propósitos comunes entre la izquierda.
Y por supuesto, de cara a un próximo ciclo político donde evidentemente desde la centroizquierda aspiramos a volver a ser gobierno, lo que tiene que existir es el camino hacia una unidad política, de objetivos, de propósito.
Posición que el senador socialista Gastón Saavedra comparte, donde además manifestó sus deseos de que exista una sola oposición que enfatice propuestas que le otorguen identidad a este sector.
Lo que sí es que tiene que haber una disposición permanente a la construcción de un bloque de carácter unitario que es capaz de asumir que en la diversidad estamos obligados a la construcción de acuerdos entre nosotros y a ser aportantes al avance y al bienestar de los chilenos.
En contraparte, su par, Fidel Espinosa, señaló estar convencido de que existan dos oposiciones frente al nuevo gobierno. Si bien reconoce que hay puntos en común en materia de proyectos con el Frente Amplio y el Partido Comunista, sostuvo que todavía priman diferencias de gran envergadura. Entre estas se encuentran discusiones sobre seguridad, delincuencia y la ley Naín Retamal.
El Frente Amplio y el Partido Comunista no quieren avanzar en una agenda más ruda para combatir la delincuencia. Creo yo que ese es un problema y lo han demostrado cuando votaban en contra de los estados de excepción, cuando votaron en contra de la ley Naín Retamal.
Quien ha reaparecido en la esfera pública es la excandidata Janet Jara, quien en entrevista en el programa Mesa Central de Canal 13 dijo que la izquierda debe reflexionar sobre cómo responder a las aspiraciones ciudadanas. Ahí, Jara también confirmó su decisión de mantener su militancia en el Partido Comunista.
7 de la mañana, 39 minutos.
Y con la derecha instalada en La Moneda, el actual oficialismo comienza a reordenar sus liderazgos de cara al nuevo ciclo político, con la mirada puesta en el Congreso Nacional como el principal espacio de articulación.
Bajo ese escenario, parlamentarios de los partidos de izquierda y centroizquierda empiezan a perfilarse como figuras clave para conducir el sector y delinear la estrategia legislativa frente al nuevo gobierno. Tiene más detalles Gabriela Piña.
Con las fuerzas de derecha en La Moneda, el Congreso se convertirá en el principal espacio de articulación y contrapeso y serán los parlamentarios quienes asuman el protagonismo en la conducción del sector. Bajo ese contexto, diversos nombres comienzan a perfilarse como eventuales liderazgos al interior de los partidos de izquierda y centroizquierda de cara al nuevo ciclo político. En el Partido Socialista, el rostro que concentra mayor protagonismo es el de su presidenta, la senadora Paulina Bodanovich, que se proyecta como una de las principales articuladoras de la futura oposición. Desde el PS también emergen otras figuras con creciente protagonismo, como la actual diputada y senadora electa Daniela Chicardini y el diputado Daniel Manucheri. Este último afirmó que ejercerán una oposición inteligente, abierta a respaldar iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas, pero firmes frente a cualquier retroceso.
No estamos aquí para cálculos pequeños, estamos para que el crecimiento llegue a todos y que las autoridades actúen con transparencia y conforme a la ley.
En el caso del Partido Comunista, dos nombres se perfilan como eventuales articuladores en el Congreso, en la Cámara de Diputados, Marcos Barraza, y en el Senado, Carol Cariola. En el Frente Amplio, en el Senado, Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez aparecen como figuras clave para articular acuerdos y tender puentes tanto con el futuro oficialismo como con el gobierno. En la Cámara Baja, en tanto, la diputada electa Constanza Schoenhaut se proyecta como una de las figuras más gravitantes de la futura bancada Frente Amplista.
Nuestro objetivo siempre tiene que ver con avanzar primero en todo aquello que ya hemos logrado durante este gobierno. Yo soy una convencida de que hoy día Chile es un país más justo que hace 4 años y esa es una vara que tenemos que mantener.
En el PPD adelantan que el diputado Raúl Soto podría asumir un rol protagónico en el nuevo ciclo e incluso lo mencionan como posible carta para presidir la colectividad. El parlamentario señaló que su bancada ejercerá un rol opositor, pero sin complejos ideológicos al momento de dialogar.
Vamos a ser muy proactivos para romper el hielo y aportar en el desarrollo y crecimiento de nuestro país en distintas áreas.
Así, aunque el gobierno no logró consolidar un liderazgo presidencial, el progresismo ya comienza a perfilar a nuevas figuras con miras al próximo ciclo legislativo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Siete de la mañana, 42 minutos.
Alcanzaron a estar casi una semana completamente distanciados. Estoy hablando, por supuesto, de los presidentes salientes, Gabriel Boric, presidente en ejercicio, y el presidente entrante, José Antonio Kast, el presidente electo. El martes de la semana pasada tenían planeada una reunión que se expectaba como muy importante, ¿no? De las últimas antes del cambio de mando. 15 minutos estuvieron reunidos, se enojaron y se acabó. Se acabó esa reunión. Por lo pronto, y también otras reuniones bilaterales que finalmente no se realizaron. Ayer, en un acto que fue bastante sorpresivo, y para algunos, y acá me incluyo yo, quizás no tan reflexionado en relación a que era el Día Internacional de la Mujer, y todo se trasladó, la atención se trasladó desde las marchas y lo que estaba pasando en las calles hasta el Palacio de la Moneda, se volvieron a reunir. Fue bastante inesperado este encuentro que sostuvieron ayer Boric y José Antonio Kast, después del polémico quiebre, digámoslo, porque fue así, en que habían terminado con el diálogo entre ambos por la polémica del cable chino y por otros temas, se supo después, pero particularmente por ese tema, el famoso cable chino.
Creo que hay preguntas que algunos se hacen. ¿Quién quedó peor posicionado después de la ruptura del diálogo? En términos de imagen, ¿quién estaba más dañado? Algunos dicen que Kast.
Bueno, él tiene mucho que demostrar, ¿no? Él tiene, como presidente electo, no como José Antonio Kast, sino que como presidente electo, él tiene todo por demostrar. Boric ya hizo lo que hizo.
Boric hizo lo que hizo. Para bien o para mal. Hay ya un balance que cada persona puede hacer. Pero lo que muchos decían es que José Antonio Kast, después de la elección, con un tono más moderado, se había posicionado, digamos, en otra frecuencia, y que esta ruptura, digamos, lo volvía a instalar en un discurso más confrontacional, y que por lo tanto él estaba siendo más perjudicado por este quiebre de relaciones, bueno, que él había instalado, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo de ayer sería como una especie de salvavidas a una situación que lo estaba complicando.
Sí, es una lectura. Yo personalmente considero que los dos estuvieron muy mal el día de, por la falta de política, de muñeca política, de ejercicio de la política en un país que lo que requiere, como muchos otros, pero estamos hablando de Chile, lo que requiere es políticos haciendo su trabajo, no peleándose, no poniendo temas que no tienen nada que ver o acusándose el uno a otro de cosas que se hiciste, que no hiciste, que me llamaste. La verdad es que ese día, más allá de las principales autoridades del país, porque los dos van a ocupar el mismo espacio, ¿no? Lo que parecía era una pelea de colegio, de curso, no sé, infantil incluso. Yo creo que los dos estuvieron muy mal. Hay encuestas que sí lo dicen. Muchas personas lo estimaron así, que los dos estuvieron mal. Obviamente los que son pro Boric consideran que Kast estaba pésimo, y los que son pro Kast que Boric tenía mayor responsabilidad. Pero una cantidad importante de personas consideraba que los dos estaban mal. Y obviamente la lectura de ayer es más bien positiva desde ese punto de vista, ¿no? Si bien se entiende y se sabe, ha trascendido, que el llamado es el presidente Boric, y él fue también el quien activamente en varias actividades después del martes famoso de la discordia la semana pasada volvió a tender la mano. Ahora lo hace nuevamente, pero Kast accede finalmente a ir a la reunión ayer.
Ahora, esta reunión se realizó pocos minutos después de que Kast aterrizara en Santiago proveniente de Estados Unidos, y se tocaron temas como el trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, la seguridad de los cables submarinos y también el cambio de mando del miércoles, que será obviamente transmisión especial de la radio.
Ahora, que la reunión haya limado alguna aspereza no queda tan claro. Los dos hicieron declaraciones a la prensa después de la reunión. Uno en el podio sin el escudo nacional, que es José Antonio Kast, porque todavía no es el presidente, y el otro en el podio con el escudo nacional, que es el que utiliza el presidente. No respondieron preguntas, no aceptaron.
Declaraciones muy genéricas, además.
Muy genéricas. Todos queríamos saber qué había pasado, qué fue lo que sucedió finalmente. Nos quedamos con declaraciones sin preguntas y una suerte de idea colectiva de que todos queremos avanzar hacia un cambio de mando que sea como Chile está acostumbrado, como la República de Chile está acostumbrada. Vamos a revisar la información, las reacciones, y luego comentamos. Danilo Ormeño, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola. Hola, Katy Nibaldo, auditores. ¿Cómo están? Muy buenos días. Fue una sorpresiva reunión, como ustedes lo decían, pero antes de repasar lo último que ha ocurrido en esta verdadera teleserie que mantiene allí en la controversia bajo el foco a Gabriel Boric y José Antonio Kast, les voy a mandar a revisar de inmediato y los voy a invitar a que repasemos parte del registro que logramos captar hace tan solo minutos, porque acaba de llegar al Palacio de la Moneda el presidente de la República, Gabriel Boric, con los honores correspondientes, como es tradicional en este último lunes que ingresa con los honores, como es habitual, antes del cambio de mando del 11 de marzo. Lo que es cierto es que Radio Bio Bio le consultó cuando iba entrando hace tan solo minutos al presidente Gabriel Boric, textual, si es que ya estaba superado el quiebre con José Antonio Kast. ¿Qué respondió el jefe de Estado? Subió el pulgar, dedo arriba, y dijo superado, superado. Vamos a pasar a escuchar de inmediato el registro que captamos tras las preguntas de Radio Bio Bio. Escuchemos.
¿Cómo está, presidente? ¿Superado el quiebre con Kast, presidente?
Superado, superado.
Superado, superado, es lo que dice el presidente Gabriel Boric, dando vuelta, ojalá, el capítulo, la página de este verdadero bochorno, fiasco de reunión que se vivió hace prácticamente una semana, el martes pasado, tú lo decías, Katy, a las 8 de la mañana aquí mismo, en el Palacio de la Moneda, cuando fracasó esta cita que pensaba ser el cuarto encuentro entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Todo esto en medio de la controversia que ha generado la polémica por el cable chino submarino, uno de los temas que aparentemente también habría sido abordado ayer por ambas autoridades, que sorpresivamente ayer nos enteramos temprano que se habían abierto a conversar nuevamente, a sentarse en un escritorio, mirarse la cara y conversar temas que son relevantes, importantes, antes del cambio de mando este miércoles 11 de marzo. Lo cierto es que temprano, a eso de las 10:30 de la mañana, se confirmaban distintas fuentes de la radio que esta cita estaba programada, que había sido solicitada por el presidente Gabriel Boric y finalmente aceptada por el presidente electo José Antonio Kast, que ustedes lo decían, llegaba hace minutos a nuestro país, aterrizaba en suelo nacional luego de participar de la Cumbre de las Américas, escudo de las Américas convocado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Era sorpresiva esta cita, uno, que había sido solicitada por Gabriel Boric, y otro, aceptada efectivamente por José Antonio Kast a propósito del quiebre abrupto de relaciones que concretaron y materializaron el martes pasado, lo que conllevó a la suspensión de las treintenas de reuniones bilaterales que aún restaban para poder garantizar un traspaso correcto de información importante de una cartera a otra, más bien de los ministros que iban saliendo con los entrantes, y así poder darle continuidad a las políticas de Estado, que es prácticamente esta actitud de carácter republicano que tradicionalmente marca cada uno de los términos de las distintas administraciones de los presidentes. Lo cierto es que quedaron distintas dudas respecto al tono y también algunas dudas respecto a los temas que se abordaron en esta cita. ¿Por qué digo dudas? Porque ninguno de las dos autoridades aceptaron preguntas de los medios de comunicación que ayer estábamos aquí en el Palacio de la Moneda, sino solo entregaron una declaración dando generalidades respecto de lo que se abordó. Recordemos que la cita frustrada del martes pasado era la cuarta, y se había programado, se había acordado en esta polémica llamada telefónica de 16 minutos que sostuvo Gabriel Boric con José Antonio Kast el pasado 18 de febrero, y donde ahí someramente le habría señalado Gabriel Boric a José Antonio Kast esta polémica y las advertencias que estaba haciendo Estados Unidos a propósito de este polémico proyecto asiático. Bueno, cuando terminó ayer esta cita, que duró aproximadamente una hora con 20 minutos, mucho más extensa de lo que duró esta frustrada reunión del martes pasado, que no alcanzó a durar 20 minutos. Bueno, el primero en hablar fue José Antonio Kast. Entregó algunas declaraciones, llegó raudo a eso de las 11:47 hasta el Palacio de Gobierno con algunos minutos de retraso, ya que recordemos, esto estaba programado para las 11:30 horas. Bueno, raudo ingresó con sus asesores, sin embargo, fue una reunión absolutamente bilateral, por ende, ambas autoridades se encontraron en el despacho presidencial, en una reunión absolutamente hermética, reservada, de carácter reservado efectivamente, por lo que no se ha conocido mayores detalles de lo que allí se trató. Eso sí, José Antonio Kast dio algunas luces respecto a los antecedentes que le entregó efectivamente Gabriel Boric, que era relevante que conociera antes del cambio de mando, y entre ellos justamente también estaría los antecedentes más detallados respecto a este polémico proyecto de China, este cable chino submarino. Escuchemos las declaraciones del presidente electo.
Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido. Le garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable.
Las palabras justamente del presidente de la República, Gabriel Boric, quien daba a través de sus palabras por superado entonces este impas, este bochorno, estas relaciones rotas con el presidente electo, algo que ratificaba con este video que les presentábamos al inicio del despacho y que ha sido registrado hace tan solo instantes aquí en el Palacio de Gobierno. Justamente ahora vamos a pasar a escuchar al presidente electo, quien también en sus declaraciones se desprende la necesidad de poder avanzar, de superar este impas y de garantizar efectivamente que este miércoles 11 de marzo, en el cambio de mando, se va a realizar una ceremonia bajo el carácter republicano que caracteriza a nuestro país. Estas sí son las declaraciones de José Antonio Kast.
Varios temas que él considera relevantes y que estimaba necesario informarme antes de que procedamos a lo que va a ser el cambio de mando.
Ustedes lo decían, podemos desprender de las declaraciones de ambas autoridades, de Gabriel Boric y de José Antonio Kast, que no quisieron entregar más detalles, ya que no aceptaron preguntas. Había muchas dudas también, el detalle fino de lo que allí se habría abordado en esta cita entre ambos. Bueno, lo cierto es que esta reunión sorpresiva, lo decíamos, generó diversas reacciones, repercusiones. Así fue el caso del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien en conversación con Canal 13 en las últimas horas, dijo que el gobierno habría insistido en poder concretar justamente esta reunión de carácter urgente con el presidente electo, debido a que existía un tema de tal importancia que no podía esperar el cambio de mando del miércoles 11 de marzo. Por otro lado, por ejemplo, se conoció que este encuentro generó inmediatas reacciones desde el futuro oficialismo y también la oposición, con diferentes posturas de lo que fue esta reunión. Por ejemplo, desde el Partido Republicano, el diputado Stefan Schubert valoró el encuentro y lo calificó como importante. Escuchemos al parlamentario.
Creo que era importante que se volvieran a reunir para los efectos de preparar el cambio de mando y la ceremonia, que sea muy republicana y que ellos hayan tenido una conversación previa a ello después del desencuentro que sostuvieron el lunes de la semana anterior. Creo que es importante.
Bueno, también hubo reacciones por parte del partido del presidente, el Frente Amplio. El diputado Jaime Sáez afirmó que esto demuestra la autenticidad que tiene el jefe de Estado de superar las diferencias.
Demuestra que el presidente Boric es un auténtico jefe de Estado, un estadista y una persona que siempre pone por delante el interés superior de nuestro país.
Desde la Democracia Cristiana, el senador Iván Flores celebró efectivamente esta cita, que se haya superado este quiebre del martes pasado, y en sus propias palabras dijo: con esto se terminaron los berrinches.
Qué bueno que terminaron los berrinches y que definitivamente los presidentes, el saliente y el entrante, deciden vestir el cargo. Ahora, la verdad es que creo que el presidente Kast tenía que llegar con algo interesante, con algo llamativo a Florida, la postura, la firmeza.
Bueno, tanto el futuro presidente como el actual se agradecieron mutuamente por esta reunión privada entre ambos, la que despeja parte de las dudas y tensiones previas a este 11 de marzo, las que se habrían reavivado luego de lo que ocurrió la semana pasada. Además, ambos se comprometieron a realizar un cambio de mando sin contratiempos, limpio, fiel a la tradición republicana. Respecto a la agenda de José Antonio Kast, se espera que hoy lunes participe a las 10:30 horas de esta mañana en la ceremonia de cambio de mando del ejército, la que será realizada en la Escuela Militar de Santiago, donde eventualmente también podría participar el presidente Gabriel Boric. He girado la cámara para mostrarles que a mi espalda se está alistando los últimos preparativos a una pauta que va a tener a las 9 de la mañana el jefe de Estado con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, donde van a conocer también los avances en materia de metas habitacionales, todo esto ya concluyendo prácticamente su administración. Nivaldo, Katy.
A ver, varias cosas. Lo primero es la voluntad o la idea de bajar la tensión de cara a la ceremonia del próximo miércoles, porque efectivamente con dos mandatarios pasándose la banda presidencial, pero en un ambiente de tensión, esto podría repercutir incluso en las tribunas. Bueno, pero bajar la tensión. La pregunta es cuánto incidió también, por ejemplo, en José Antonio Kast, las críticas que hubo por parte de algunos personeros de Chile Vamos a esto de terminar el diálogo con el mandatario, con el presidente Boric. ¿Habrá influido eso también? No lo sabemos, porque ha habido mucho hermetismo, digamos, tanto en Kast como en Boric respecto a la reunión de ayer. Pero uno podría suponer que también hay un componente político también en lo que va a ser la futura administración, ¿no?
Sí, todo indica que la reunión de ayer, por lo sorpresiva también que fue y a lo poco que queda para el cambio de mando, un par de horas, todo indica que es consecuencia también de esta suerte de presiones que surgieron desde la propia oposición, desde el propio Chile Vamos, no el Partido Republicano, pero sí Chile Vamos, efectivamente a una presión a José Antonio Kast a echar pie atrás a la decisión que había tomado de la suspensión de las bilaterales y de reunirse con Gabriel Boric. Ha sido mirado desde algunos sectores, efectivamente, Chile Vamos, como una mala señal. Incluso algunos en la interna hablan de pataleta, de berrinche de José Antonio Kast. Eso hay que decirlo. Y estas presiones, efectivamente, habrían obligado al jefe de Estado, al entrante, digámoslo así, a dar una señal y poder abrirse a conversar. Porque lo conversamos también en radiogramas anteriores. Si es que no habían bilaterales, si es que no habían reuniones entre ministros salientes y entrantes, se preguntaban en qué se iba a haber reflejado este diálogo al que se abría la oficina del presidente electo. Bueno, una de esas aperturas habría sido la señal de ayer. Mucho más no se habría avanzado respecto a los temas de lo que ya se había conversado, pero sí efectivamente dicen que es un gesto importante para dar por superado y llegar por lo menos un poco más descomprimido al ambiente tensionado, considerando lo que estaba desde el martes en adelante. Así que es súper importante también de lo que ocurrió ayer, más no de los avances que habrían existido respecto a los temas que estaban aún pendientes por conversar.
Claro, porque no implica que se reanuden las bilaterales ni nada de lo que finalmente se desarmó la semana pasada. Lo que sí va a suceder hoy día y que también coincide con el gesto de ayer, que yo voy a reiterar de todas formas que podrían haber esperado la tarde o hoy en la mañana para no opacar el Día Internacional de la Mujer, es el arribo